Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
De alguna manera, Satanás ha obtenido una pequeña victoria al hacer que muchas personas se pregunten cómo es que Dios es bueno si el mundo está lleno de maldad, si las personas buenas sufren. Y es que precisamente ese fue el propósito original de Satanás, desvirtuar el nombre de Dios, de alguna manera atacar al Dios Todopoderoso, desvirtuando su carácter delante de los seres creados. Ese discurso comenzó primero entre los ángeles, hablándoles acerca del carácter de Dios y poniendo en duda el hecho de que Dios realmente fuera un Dios de amor. En lugar de eso, Satanás comenzó a vender la imagen de Dios como un Dios egoísta, como un Dios que solamente buscaba ser alabado sin dar nada a cambio, y que él proponía un sistema de gobierno donde pues iba a haber de alguna manera un régimen distinto. Él también, estando a la cabeza, al frente, podía recibir adoración de todos los súbditos. Así que Satanás quiso malponer el nombre de Dios y de alguna manera ha tenido un poco de éxito, porque muchas personas hoy en día se preguntan si realmente Dios es un Dios de amor. La Biblia nos revela que el carácter de Dios es amor, que debemos amarnos unos a otros, porque el que no ama no conoce a Dios, porque la esencia de Dios es el amor. Y Dios no creó este mundo decadente y lleno de dolor y de miseria. Dios creó un mundo bueno, bueno en gran manera. Incluso nuestros primeros padres fueron creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, luego de la caída, cuando el pecado entró en este mundo, la separación de nuestro Dios empezó a crear deterioro moral, físico, espiritual. De muchas maneras hemos decaído. Estamos lejos de reflejar lo que nuestros primeros padres reflejaban antes de la caída, que era precisamente el amor y la bondad de Dios. Delante de esta triste realidad, Dios no ha abandonado la raza humana, sino que Él mismo vino en la persona de Jesús a ofrecerse como un sacrificio perfecto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a pagar la deuda que nosotros teníamos con la ley, porque la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios no puede ser abrogada, como muchos señalan. En lugar de eso, Jesús vino a pagar la demanda de la ley para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de salvación y vida eterna. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque este trimestre nos está guiando en el estudio de ese gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, que de alguna manera explica muchas de las cosas en las cuales hoy en día vivimos y muchas de las contradicciones aparentes que en este mundo pues nos hacen dudar en algún momento, en alguna circunstancia, del amor de Dios. En lugar de eso, saldremos fortalecidos, entendiendo y comprendiendo que precisamente el carácter de Dios es amor. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera y hermanos? Me complace, como siempre, saludarles en el amor de nuestro Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al participar del estudio de la Palabra de Dios para este día. Cuán grato es saber que en medio de la confusión que ha existido en la historia de la humanidad ante la realidad del mal, del sufrimiento, del pecado y de la rebelión, sabemos que detrás Dios se mantiene en control de todo su universo. Y allá cuando inició este gran conflicto que estamos estudiando en esta primera lección, encontramos que Dios, con su amor, proveyó una salida. Y precisamente para este día, eso es lo que vamos a considerar al atender este asunto crucial de cómo le hacemos frente al pecado, a su originador, y cómo podemos todavía decantarnos por Cristo y su verdad para ser más que vencedores sobre aquel engañador. Veamos entonces hoy cómo el amor encontró una manera para que el hombre pudiera reconciliarse nuevamente con su Creador. Y así, hermanos y amigos, entonces, estamos listos para considerar este subtema tan importante para nosotros. Pero antes, les invito a orar. Amante Padre Celestial, tú que eres el regidor de todas las cosas y de nuestra vida en particular, gracias, Padre, porque a pesar de haber estado viviendo este mundo en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal, tú nos has dado la capacidad de escoger seguirte a ti y tus principios y rechazar las insinuaciones y los engaños de nuestro más artero enemigo, Satanás. Gracias porque Jesús vino a ser esa puerta de oportunidad que nosotros tenemos para volver a ti. Acompáñanos en este estudio, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. El amor encuentra una manera. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando la temática, la guerra detrás de todas las guerras. Y el texto principal está en Apocalipsis 12. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Aquí está describiendo una gran batalla. Los detalles y la naturaleza exacta de esta batalla no lo conocemos, pero sí sabemos que el dragón, Satanás y sus ángeles tuvieron que abandonar el cielo. Tuvieron que no seguir más en ese lugar lleno de armonía donde Dios había desarrollado su reino y que hasta ese momento había existido en perfecto equilibrio, en perfecta armonía. Aquel pecado de rebelión de Satanás contra Dios trajo, por supuesto, dolor en el cielo y más adelante también a la tierra. El día domingo nos habla precisamente de esa guerra en el cielo. Hubo un conflicto cósmico que se inició entre Satanás y las huestes de Dios. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y los ángeles leales y finalmente fueron expulsados del cielo. Satanás se llevó consigo la tercera parte de los ángeles. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo pudo estallar una guerra en el cielo, un lugar tan perfecto? Pues realmente Dios había dotado a todos los ángeles de libre albedrío. Y Satanás, usando ese libre albedrío, un día empezó a reflexionar y en la multitud de sus contrataciones, de todos sus deberes, empezó a darse cuenta que él era excelso, hermoso, exaltado y que tal vez merecía la adoración que solo se le daba ese momento a Dios. También se sintió celoso porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacían concilios celestiales donde solo ellos podían estar y no se le permitía la entrada a Satanás, que era Luzbel, Lucifer. Así que él decidió rebelarse contra Dios. Vemos igualmente que el día lunes nos habla del tópico Lucifer engaña, Cristo prevalece. Y vemos pasajes como los de Apocalipsis 12:4, que de una manera clara, pues revelan tanto el carácter de Cristo como la obra de Satanás. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos aquí en primer lugar que Satanás en su rebelión se lleva la tercera parte de las estrellas del cielo, que en este contexto está hablando de los ángeles. Igualmente, el dragón estuvo en este mundo dispuesto a devorar al Hijo de Dios cuando nació. Recordamos que Herodes desató una fiera persecución donde mató a muchos niños inocentes, porque él quería acabar con la vida de Jesús, del Hijo de Dios. Más adelante y en muchas ocasiones, el mismo Satanás quiso destruir a Cristo de muchas maneras. Incluso cuando lo llevó a la cruz, pensó que él había vencido. Sin embargo, él no había provocado la muerte de Cristo en la cruz, sino que Cristo se estaba ofreciendo a sí mismo, estaba poniendo su vida en rescate por toda la humanidad. Hoy, miércoles, vamos a hablar del tópico El amor encuentra una manera. Pastor Díaz, después de la caída de nuestros primeros padres y de esa primera promesa de Génesis 3:15, ¿cómo el Nuevo Testamento nos revela que la simiente de Eva realmente puso punto final a ese problema y vino entonces a herir definitivamente a Satanás en la cabeza, que nos dice Gálatas 3:16?
Sí, profesor, interesantemente, cuando Adán y Eva recibieron aquella hermosa promesa, lo que se conoce como el protoevangelio, de que la simiente de la mujer, el Mesías, vendría para aplastar la cabeza de la serpiente o Satanás, ellos probablemente de primera instancia, no comprendieron plenamente todo el alcance de lo que esto iba a significar. Sin embargo, sí les quedó claro que podían volver a tener esperanza, que el Señor les estaba dando, y a toda la humanidad descendiente de ellos, una esperanza. De alguna manera, por eso se nos dice que esta simiente de la mujer, a través de él, llegaría la redención para la raza humana. Veamos entonces cómo Pablo entiende lo que sucedió allá en esa promesa de Génesis 3:15 y dirigiéndose a los Gálatas, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo extiende esa promesa edénica y ahora lo hace en el contexto del llamado de Dios al patriarca Abraham, donde le renueva la misma promesa y dice el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Evidentemente, entonces, Pablo comprendió que la simiente de la mujer es una, y esa simiente fue la que en la cruz le asestó a Satanás una estocada mortal y así quedó desenmascarado frente al universo como un farsante y engañador. Al provocar la muerte del Hijo de Dios, sencillamente dice Génesis 3:15 que él solamente heriría el talón o el calcañar del Hijo de Dios. Entiéndase que él no podía eliminar ni tampoco destruir al Mesías, a la simiente prometida. Ahora bien, el contraste está en la victoria completa de Jesús en nuestra garantía y que en un sentido muy real, la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerraría en un momento y será para siempre. Y esto Jesús lo firmó con su propia sangre. Allí, entonces, el amor otra vez prevaleció sobre el mal.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. En la cruz del Calvario, Jesús hirió a Satanás en la cabeza, pero al mismo tiempo, Satanás hirió a Jesús en el talón, en el calcañar. Satanás pensaba que esta herida que estaba infligiendo al Hijo de Dios en la cruz del Calvario era una victoria definitiva para él. Él pensaba que esta herida en el talón representaba el final del Hijo de Dios. Sin embargo, la victoria de Jesús se había consumado ya a través de una vida libre de pecado, a través de una vida perfecta de alabanza a Dios, de servicio a la humanidad. Es decir, que la muerte no podía retener a Jesús porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús no había pecado. Así que la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será definitivamente aplastada. Y la muerte y el dolor y el sufrimiento que vinieron a este mundo por la rebelión de nuestros primeros padres definitivamente finalizará. Ya no habrá más dolor, más muerte. Las primeras cosas pasaron. Allá en el cielo todas las cosas serán hechas nuevas. Así que la simiente de la mujer, dice el apóstol Pablo, no habla de las simientes, sino una. Esta es Jesucristo. Y Jesucristo cumpliendo cabalmente el plan de Dios, vino cuando el tiempo se cumplió, venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer. Él necesitaba ser un ser humano para ser nuestro representante, nuestro sustituto. No podía ser un ángel, no podía ser un arcángel, uno de los cuatro seres vivientes. Tenía que ser un ser humano. Así que Jesús se encarnó para que, estando en su condición de hombre, él pudiera vencer y con su victoria darnos entonces también la esperanza para que un día nosotros también podamos llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús, vencer el pecado, vencer la muerte, no porque en nosotros haya poder, sino en los méritos de Jesús, que ha ganado ese privilegio, esa prerrogativa para cada uno de nosotros. Adán y Eva abrieron la puerta al pecado y la muerte. Jesús vino a sanarnos del pecado, a cerrar la puerta, y de alguna manera el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque en la tierra nueva, como hemos dicho, no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque todas esas cosas están asociadas con algo que no fue lo que Dios creó bueno en gran manera. Así que un día, cuando todas las cosas sean restauradas, el plan original de Dios seguirá su curso y tú y yo podremos gozarnos por la eternidad con nuestro Dios. Pastor Díaz, si leemos Hebreos 2:9, Gálatas 3:13 y 2 de Corintios 5:21, ¿qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario?
Profesor Valera, es importante que al analizar esta pregunta vayamos al fundamento que podría darnos la respuesta a la misma, para que así podamos ver el alcance y la inmensidad de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo primero que encontramos en los escritores del Antiguo Testamento, tanto Juan, Pedro como Pablo, es que el amor de Dios es tan inmenso e incomparable que es lo único que nos puede explicar por qué ese sacrificio fue tan grande e incomprensible para nosotros. Por eso el subtema para hoy es tan apropiado. El amor encuentra una manera, o sea, que el amor contraataca la rebelión y el odio de Satanás contra Dios y toda su creación. Allá el apóstol Juan, en su primera epístola, por ejemplo, él nos dice en el capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra clave en estas palabras de Juan es propiciación, que viene siendo el equivalente en su traducción a nuestro idioma como sustitución. Recordamos, por ejemplo, que allá en el Arca del Pacto había una tapa que se llamaba la tapa de la propiciación, que reflejaba la misericordia de Dios para contrarrestar el efecto de su justicia contra el pecado, que es la muerte. Así que todos los escritores del Nuevo Testamento se explayan exaltando la grandeza del amor de Jesús. Como ya lo hemos visto hasta aquí, por amor Jesús creó todas las cosas, se hizo criatura, se encarnó, pasó penalidades, sufrimientos, hambre y dolor como nosotros, fue tentado, como dice Hebreos 4:15, como nosotros, pero la buena noticia es que no pecó. Él salió airoso y vencedor. Así también vemos cómo ese amor lo llevó a él a padecer por el injusto, siendo él la expresión de la justicia perfecta. Por medio de esta justicia incomparable, nos aseguró la vida eterna. Y por ejemplo, en Hebreos 2:9, aquí el apóstol nos amplía la inmensidad de ese sacrificio expresado en amor cuando dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Y así el apóstol Pablo continúa elaborando acerca de ese sacrificio de Cristo por nosotros, cuando en Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Pablo añade en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que esto significa, profesor y hermanos, es que Cristo llevó a cabo un sacrificio vicario por el hombre pecador. En fin, Dios estaba dispuesto a aceptar la expiación y el sacrificio de Cristo, de manera que el propio pecador se asegurase los beneficios del perdón. Hermanos y amigos, ante tal despliegue de amor y sacrificio, nuestros pensamientos y palabras se quedan cortos.
Pastor Díaz, vemos cómo el apóstol Pablo claramente nos dice que aquel que fue hecho poco menor que los ángeles está ahora coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió en nuestro lugar, es nuestro sustituto. La maldición de la ley era la muerte, así que Él nos libró de esa maldición y Él se hizo maldición para que tú y yo podamos tener vida eterna. Él, como nuestro sustituto, nos da esperanza. Dios nos dice: yo te amo, no quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Si por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Eso es lo que nos dice nuestro Salvador. Él pagó el rescate para que tú y yo hoy día podamos tener esperanza. La Biblia nos declara que Jesús vino a este mundo, experimentó angustia, decepción, dolor de parte de sus conciudadanos. Él fue crucificado, Él se enfrentó a las tentaciones, pero venció todo esto para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? ¿Qué consiguió su muerte?
Compañero, la respuesta de Jesús a Satanás, que había acusado a Dios de falto de amor, de falto de justicia o de misericordia, al morir por la humanidad culpable, Él siendo el más inocente del universo, porque ni aun Satanás pudo vencerlo, ahora quedó el enemigo de Dios y de la humanidad desenmascarado, porque Cristo demostró que era, como muy bien en alguna ocasión indicó, Satanás es un asesino y mentiroso desde el principio. Por esa razón hoy damos gloria y gracias a Dios, porque con su muerte Él consiguió que la humanidad se reconciliara con Él y tuviéramos la oportunidad de recuperar lo que se había perdido, como le dijo Jesús a Zaqueo, y su eco repercute a través del tiempo y nos llega a nosotros y nos dice: yo morí por ti para darte vida, vida eterna en abundancia. Gloria a Dios por ese logro.
Pastor Díaz, Jesús con su muerte en la cruz del Calvario tapó la boca del enemigo. Todas las acusaciones de que Dios era egoísta, que Dios había creado una ley que era imposible de guardar, que Dios solamente estaba allí para destruir a sus criaturas, que era un tirano. Todas esas acusaciones quedaron por el suelo, porque Jesús en la cruz del Calvario, que Dios estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. ¿Qué consiguió Jesús con su muerte? No solo la salvación, la expectativa de vida eterna, sino también vindicar el nombre de Dios, que Dios es perfecto, que Dios es amor. Y se disipe toda duda que Satanás haya sembrado en el corazón de cualquier ser creado. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática a través del tópico Nuestro Sumo Sacerdote. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos. Permite, Señor, que por tu amor nuestras vidas sean transformadas y que podamos contarle al mundo la verdad de lo que tú has hecho en nuestro favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.